Hola a todas las personas que nos acompañan, que se están tomando la molestia de escucharnos. Qué amables, qué lindas personas son.
Les mandamos, nuestros fieles escuchas.
Les mandamos un abrazo. Y pues nada. Me agarraron tan desprevenida. Pero bueno, yo soy Andrea Canizales, de Miedo Mismo.
Y yo soy Claudia Cabello. Y ahora estamos en un nuevo programa de Haunted Talks. ¿Qué nos atañe el día de hoy, Andrea?
Bueno, pues miren, vamos a hablar de una serie antológica. Esas series antológicas, no sé si recuerdan, pero a mí las series antológicas me han formado a lo largo de los años. Cuentos de la cripta, El Temes a la Oscuridad, Escalofríos, todo
eso. Para algunos más recientemente hasta American Horror Story,
¿no? American Horror Story es un gran ejemplo de serie antológica actual. Y bueno, nos permiten disfrutar de las historias cortas, que eso es algo que a mí me gusta mucho. Y el encanto creo que recae mucho como en el tema, como la moraleja de la historia, el reparto, la directora o el director a cargo de cada episodio, porque sí, en general a veces hay directores diferentes. Y bueno, pues que se concentren en plasmar algo especial, ¿no? Que perdure. Y bueno, no es de extrañarse que nuestro gordito, picioso aroma a hotcakes se haya querido involucrar en un programa que tenga toda la vibe de esos shows, que seguramente lo formaron, ¿no? Como Twilight Zone, Películas para no dormir o incluso La Hora Marcada. Que esta, no sé si sabían, pero tiene el reconocimiento de haber sido el proyecto en el que inician su trayectoria cineastas mexicanos a nivel internacional, ¿no? Como el mismo Guillermo del Toro,
exacto,
Iñárritu, Cuarón y Lubezki.
Como nota puntual, La Hora Marcada va a regresar en un par de años con nuevos directores mexicanos que también se están levantando de a poco y que buscan una fama similar, ¿no? Esta cosa de llegar como más lejos. Entonces, en algún punto vamos a tener que volver a hablar de este tema.
Vamos a ver si La Hora Marcada 2.0 forma a los cineastas del futuro. Exacto. ¿Verdad? Espero que más cineastas del futuro, porque mira, aquí uno, dos, tres, cuatro, y ni una mujer, qué bárbaro. Y bueno, El Gabinete de Curiosidades del Guillermo del Toro, que es una serie antológica que ya está en Netflix, la pueden ver, son 8 episodios con distintos directores y directoras muy, muy talentosos, pero no tan reconocidos como la nueva generación de directores íconos como Ari Aster, Robert Eggers, Jordan Peele.
Sí, no son tan comerciales todavía, sin embargo, todos tienen largos, como una larga trayectoria, ¿no? Incluso por ahí un par de nombres que es la primera vez que dirigen, no es la primera vez que están en algo de terror, entonces, vaya, llevan ya un camino hecho. Y esa es la razón por la que estos programas antológicos tanto me llaman, me gustan, pues, porque yo crecí, fíjate, yo sí crecí con Alfred Hitchcock Presenta y con Cuentos de la Cripta, pero también con otros que no fueron tan populares, como uno que se llamaba, bueno, aquí en México no fue tan popular, en Estados Unidos sí, pero Night Gallery, que es esto donde cada cuadro era una historia, wow, y entonces te contaban la historia, ¿no? Iba un host y te decía, ah, mira, este cuadro representa esto, y ya te metías al cuadro y te metías a la historia. Y también uno que a lo mejor a algunos les tocó, me ha tocado que me dicen, no sabía cómo se llamaba esa serie, que se llamaba Night Visions, que salía con un buen de actores que en ese entonces, finales de los 90, principios de los 2000, eran muy populares como Bill Pullman y Tora Birch, y salían ahí, ¿no? Y duró solo una temporada porque nadie la peló, pero a mí me gustaba mucho. Tenían cosas bien chidas, eran episodios muy, muy simples. Por ahí los pueden encontrar en medios alternativos. porque a mí me gusta mucho esa, ¿no? Esta idea de que puedes abrir camino a una historia sin tener que comprometerte a largo plazo. Uh-huh. Y como bien lo mencionas, pues la oportunidad de ver el estilo de distintos directores.
Hay una también, hasta según yo, de Vincent Price, ¿no? También tenía una serie ahí medio, que era el presentador, que aparte esto es lo que, eso me encanta de Gabinete, porque que Totoro San sea el presentador, se me hace algo súper bonito, súper clásico.
Es que ya es como elevar al propio del Toro, como no solo como figura cinematográfica, sino como parte de su legado dentro del género, ¿no? O sea, como lo pasó con Hitchcock, como pasó el... no puedo creer que acabo de olvidar el nombre, pero justo el de Twilight Zone y el de Night Gallery, el host. Incluso pues nuestro cadáver favorito de la cripta, ¿no? Se vuelve una figura de legado también. Entonces eso es muy importante. Y
oye, ajá. A ver, es que no me acuerdo. ¿Jordan Peele es el presentador de Twilight Zone de ahorita?
De la nueva. La que Amazon sacó hace un par de
años. O sea, ¿sí se pone a él mismo como presentador? Sí. Es que yo no me acuerdo.
Sí, fíjate. Se pone
a él como mira nomás Jordan Peele.
Y de hecho no le fue muy bien a esa adaptación.
No la acabé, fíjate.
Es que ya como que muchos dijeron, es más política que terror y todo. Pero bueno, ese es como...
¿Sí?
En algún punto sí, o sea, es horror político, yo le digo, ¿no?
Ah, qué interesante nuevo subgénero, deberíamos hablar en algún momento de él.
Pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? En este caso que estamos hablando de Guillermo del Toro, pues ya tenerlo como él como figura principal es un poco eso, ese legado que él tiene dentro de la ciencia ficción, dentro uh-huh, del género, ¿no? Uh-huh. Y que es padrísimo porque ya lo hace todavía más universal a él como persona, como visionario, ¿no? Independientemente de si te gustan o no sus pelis, él ya es una figura clave del género. Entonces, que otros directores estén en este puesto como de alentro, me parece maravilloso. Y entonces son 8 capítulos y es como, ¿cómo podemos abarcar esto, no? Uh-huh. Es tanto, obviamente creo que una de las cosas por las que se fueron, entre comillas, fáciles fue adaptar a uno de los grandes, que siempre es muy difícil adaptar, uh-huh, que es Lovecraft. Uh-huh. Tenemos un par de historias basadas en Lovecraft, tenemos otras basadas en cuentos cortos de escritores del propio Del Toro, bueno, historias originales del propio Del Toro, pero también de otros escritores que no son tan conocidos, a lo que estés muy metido como en el horror cósmico y cosas así, ¿no? Y a mí me sorprende que el único capítulo que tenemos original es el de Panos Cosmatos. Mm. Entonces, ahorita vamos a ir.
No nos vas a ir, porque vamos por orden.
Es un poco así. Podemos esperar que a lo mejor para la siguiente tanda, segunda temporada, crucemos dedos, uh-huh, porque todavía no la confirman, pues veamos más Lovecraft, veamos más uh-huh, cosas, ¿no? A mí me encantaría ver qué harían con cuentos de terror de Bradbury, por ejemplo. O algo así.
Creo que sería interesante. Y es que, ¿sabes qué? La verdad, en mi opinión, digo, tengo muchas muy buenas opiniones sobre Gabinete, pero creo que sí usaron demasiado la carta de Lovecraft.
El terror cósmico, la locura.
Pues más bien, o sea, no, me gusta, ¿no? El terror cósmico, la locura, todo eso es algo que yo disfruto muchísimo, me encanta. Solamente que sentí que le cortaba la variedad cuando tenía demasiada, ¿sabes? O sea, porque son muchas historias, o bueno, no son muchas historias, pero son 8 historias con 8 directores y directoras diferentes, con 8, en teoría, temáticas diferentes, uh-huh, y fue el 3, creo que fueron, no, 2, según yo, no, ya ni me acuerdo, ya ni sé, pero mínimo, o sea, de 8 episodios, tener mínimo 2 episodios de Lovecraft, uh-huh, me parece que es mucho, la neta, sobre todo si estás apostándole a la variedad.
Claro.
No me parece ahí como congruente.
Hay algo que quiero mencionar en este punto porque lo dices, porque creo que el orden en este caso sí afecta el factor, uh-huh, porque sí es cierto que puedes agarrar y ver el que tú quieras, ¿no? O sea, tú prendes y ves el que te llame la atención, pero aun cuando es antológico y existe ese beneficio, se supone que tú ordenas los capítulos de cierta forma y hay unos donde tenemos personajes muy similares de un capítulo a otro. Me encanta que termine con el de Jennifer Kent, pero, y que abra con el
de Lord,
ajá, me gusta, pero todo lo que está en medio, creo que a la forma no está bien arreglado, ¿no? Como que el orden.
Muy de acuerdo.
Ajá, y creo que, de hecho, me tocó mucha gente que al verlo en orden se aburrió, y fue como, luego lo retomo, ¿no? Y ya luego sí encontró algo que le gustara y todo, porque hay para todos.
Ajá.
Eso es lo padre. Y algo que me encanta es que, vaya, esta idea del Gabinete de Curiosidades es una que Guillermo del Toro, pues no es nueva, ¿no? Tiene su libro que se llama así. El Gabinete es algo genuino, histórico, existió, ¿no? Esta cosa de los Gabinetes de Curiosidades, donde la gente coleccionaba cosas, usualmente creepy, ¿no? Uh-huh.
Es que si no, huesos, ¿vale la pena coleccionar, claro, algo que no sea creepy?
Huesos deformes, o sea, era todo un sistema, ¿no? Y pues a él como que le encanta y su casa es un gabinete y entonces decide nombrar esta serie así. Y es padre, pero sí siento que hay una gran diferencia de calidad narrativa. No de directores, porque todos ponen su visión así, mis respetos, se nota, ¿no? Incluso a mí me preocupaba mucho el Vincenzo Natali, porque para mí él es muy gore, muy explícito, muy así.
¿Cuál es el de Vincenzo?
El de las ratas.
¡Ah! Oh, ratas de cementerio. Ajá,
y eso me gusta mucho. Sí, pero yo estoy acostumbrada al Vincenzo Natali acá del cubo y Splice, ¿no? Entonces de repente verlo acá como con las ratas y todo...
Tienes razón. Te imaginas una onda un poquito más retorcida.
Ajá, ¿no? Una cosa más como explícita, tal vez como en un horror más acá, ¿no? Pero pues, a mí es un poco eso. Siento que tal vez es un poco el orden de las cosas. Pero es que, ¿cómo podemos abordar este? ¿Cómo lo abordamos, Andrea? ¿Desde cuál nos gustó más, cuál nos gustó menos?
Yo creo que empecemos por orden. Y de ahí nos sigamos por nuestros favoritos.
Empezamos con Lote 36.
Exacto.
Guillermo Navarro, basado en un cuento del Toro. Y este es horror político.
¡Horror político!
Es esta cosa del tipo que es un racista, que se siente venido a menos porque era un ex soldado que lo dio todo por su país y ahora el MAGA, ¿no? El Make America Great Again. Es la representación de eso, ese vato, ¿no?
Sí, totalmente. Que está interpretado por este Tim Blake. Ajá. Que yo solamente lo he visto en Scooby-Doo. Y la balada de Buster Scrooge, de los hermanos Coen.
Él también sale en la serie de Watchmen.
Ok.
En Incredible Hulk.
Ah.
Y sí, es que es de esos actores que de repente es secundario y lo ves en todas partes.
Pero que es excelente.
Es excelente, claro, que se roba cámara y todo y ahí lo tienes, ¿no?
Y sí, es excelente.
Sí, ¿no? Y aquí lo hace bien, ¿no?
Lo hace increíble.
Y tienes como este personaje que básicamente es un ave de rapiña, ¿no?
Tal cual. Ajá. Oye, qué buena definición, ¿eh? Sí.
Y le gusta como... Es que me encanta eso. Yo quisiera hacer eso en la vida real. Estos que compran por 50 pesos una bodega abandonada con lo que hay adentro. A ver, puede ser oro puro, puede ser pura porno barata de los 60s. Entonces, es como, no sé, esa idea me gusta mucho.
Lote 36 es un episodio que trata justamente de este tipo que describe Clau, interpretado por Tim Blake. Que es un nefastazo, ¿no? O sea, seguramente votó por Trump, y seguramente odia a las mujeres, a los latinos y a cualquier persona que no sea blanca, hetero y privilegiada, ¿no? Y habla inglés. Así, obvio.
Su único trato con alguien de color es porque hace tratos.
Le conviene.
Es porque le conviene, ajá, al negocio.
Porque le conviene. Y él se dedica, sí se dedica a... ¿han visto los programas estos de subastas de bodegas en Estados Unidos? Que como dice Clau, puedes encontrar oro por uno de los 90, y quizá eso es oro para ti, dependiendo de tu enfoque, ¿no? O de qué película de Quentin Tarantino te encuentres. Y bueno, el caso es que pues este tipo es una... Literal, tal cual, ave de rapiña. Y aquello que está abandonado o que ya está dejado por otros, él lo acapara y trata de sacar un beneficio de eso.
Uh-huh.
Un día, compra el famoso Lote 36. Y resulta que al mismo tiempo tiene otras bodegas que pues poco a poco va limpiando o saqueando, no sé, en realidad no es saqueando porque sí pagó por ella. Ajá, pagó por ella. No es...
Pero sabemos que no tiene corazón en... Exacto. Cuanto a las memorias de esto, porque llega una ex dueña que no haya podido pagar y que pues trata de hacer el trato con él porque él se quedó con esa bodega. Y no le quiere devolver sus cosas, fue como ya las tiré y todo. Y además esta mujer pues no habla inglés y entonces eso le molesta. Hay como un maltrato de su parte, ¿no? ¿Qué? Que creo que va con un poco el mensaje de los recuerdos, las cosas, como el poder que le ponemos a las cosas.
Lo valioso, ¿no? El valor. Que esta señora es Elpidia Carrillo, que tengo entendido es la morra de Depredador. La única mujer que sale en la película llena de testosterona depredador, ella es esa doña. Y este tipo de cosas lo vemos en toda la serie. Y ahorita que avancemos en cada capítulo, voy a señalar.
Sus propios guiños internos dentro del género.
Exactamente.
Entonces, bueno, pues básicamente aquí tocamos, a pesar de que es una historia original de Guillermo del Toro, pues tocamos, es Lovecraftiano, ¿no? Uh-huh. O sea, es esta cosa donde encuentra un libro cósmico acá de los muertos, y entonces es súper valioso, y le dicen, sí, pero tú tienes dos, y si tuvieras tres valdría millones, pero como tienes dos, vale cientos, ¿no? Entonces, pues, está este tipo que los quiere coleccionar y...
¿Qué? Ajá. Perdón que te interrumpa, pero él...
Tú vas a hacer los señalamientos.
Ese tipo es Sebastián Roche. Nomás los que me importan a mí, los demás no sé. Y este güey, para aquellos, por favor, si hay algunos fans, algunas fans de Supernatural, manifiéstense en el Instagram, se los pido, por favor, a este actor, Sebastián Roche, lo identificarán porque es Baltasar en Supernatural, ¿no? Un gran, gran personaje. Continúa, Clau.
Así las anotaciones.
Fin de la anotación. Fin del comunicado.
Fin del capítulo. Uh-huh. Y pues este tipo quiere, entonces quiere el libro y dice, tiene que estar ahí porque se usa para un ritual y no sé qué. Al mismo tiempo tenemos esta idea de que en el pasado hubo un culto. O sea, realmente es muy Lovecraftiano, ¿no? Quiero estar como explicando todo el capítulo, ¿no? Pero el punto es que llegan a este clímax dentro del lote, donde hay una escena que sí me gustó mucho, o sea, ese capítulo me gusta, pero esa escena me gusta mucho, me impacta mucho, que es donde...
La revelación.
La revelación.
Okay.
Y donde está la mujer y el portal es su cara. O sea, esa idea me parece fabulosa. Y el final en realidad ya es como un poco convencional si queremos ver lo del castigo divino y todo eso, ¿no? El karma que llega y cosas así, ¿no? Esto, o sea, es curioso porque lo que decíamos hace rato, técnicamente no es de Lovecraft, pero pues es Lovecraftiana.
Sí, tienes, se notan las influencias. Y bueno, miren, al final del capítulo, pues la lección es no seas un idiota, ¿no? O sea, al final sí, pues ¿para qué nos damos con rodeos? La lección es no seas un idiota, porque el terror siempre nos está recordando que no debemos de ser idiotas con los demás. Entonces, yo el único, a mí me gustó, sobre todo me gustó, bueno, perdón, si no se habían dado cuenta, vamos a hablar libremente con spoilers. Ya saben, cuando vean un capítulo de nosotras publicado, la tarea es ya haber visto o ver de lo que sé que estamos hablando, porque creo que nos emociona demasiado como para no guardarnos los spoilers. Y pues les ofrecemos una disculpa de antemano, pero creo que es lo mejor. Es lo mejor para nosotras. Y bueno, el punto es que estas escenas... haz de cuenta que en los pasillos de las bodegas hay como un timer de luz. Es decir, tú le pones, no sé, ¿no? 10 minutos, algo así, y entonces va pi, 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 y acaban los 10 minutos y ¡pum! Se te apaga la luz. Entonces empieza este maravilloso juego que a mí me gustó muchísimo de las luces, cómo se van apagando, prendiendo, apagando, prendiendo, apagando, ¿no? Y creo que tiene cosas muy valiosas. Está dirigida, nada más, no más, por el famoso Guillermo Navarro, que se supone que es el director de fotografía.
No se supone.
Bueno, no se supone, perdón. No, claro que no se supone. Es el director de fotografía, no más, digo, de El laberinto del fauno, Cronos. O sea, ¿desde hace cuánto conoce a Guillermo del Toro?
Es como cuate de colega de toda la vida.
Y tengo una pregunta, ¿es también del Espinazo del Diablo? Para amarlo eternamente.
No, acuerdo, creo que sí.
Es que creo que sí.
No estoy segura, probablemente sí.
Y bueno, creo, mi única anotación con el episodio es que no me gustó el final, siento que es muy abrupto.
Es que eso es lo que pasa un poco con...
este tipo de series.
Ajá, es que no hay nada sorpresivo en el final. Entonces, cuando tú sabes que el final va a ser así, todo lo demás debe caer muy bien para que tú digas, ah, ok, ese es el cierre. Porque ya cuántas cosas de horror, y no solo en capítulos, sino en películas, es como, el susto final, córtenle, ¿no? O sea, es la cosa más convencional. Y es lo que sucede un poco aquí. Entonces, creo que ese es como el mayor problema. Y que siento que, a pesar de que la fotografía es muy chingona, no veo, es el capítulo donde menos veo una propuesta de dirección.
Porque pues el director no es director. Bueno, al final de cuentas es director de fotografía.
Es, por cierto, sí es el director de fotografía.
No, pues sí.
Entonces, sí, creo que es padre la historia, la lleva definitivamente el actor, ¿no? Y para mí va un poco eso. Entonces, me gusta para abrir, pero el asunto también es ahí donde lo que decíamos hace rato. Este personaje es muy parecido al que sale en el segundo capítulo.
Exacto. En otra época nomás.
En otra época.
¿Qué?
Es el de las ratas, ¿no?
Ratas,
ratas
de cementerio.
Que ese sí está basado en un cuento de Henry Kotner, y que pues está con este Vincenzo Natali, ¿no? Uh-huh. Que a mí se me hace un director. O sea, como que todo el mundo desprecia Splice, a mí me encanta Splice. Sí es súper, o sea, sí es súper volada, yo lo entiendo, pero sí me agrada.
Creo que la tengo que ver de nuevo. ¿Sabes qué? Siento que la última vez que la vi fue en Azteca 7.
Ay, no, yo creo que ahí le cortaron todo, pues, porque entonces, no creo que hayan pasado.
Sí, no, no estoy segura, o sea, la neta no estoy tan segura, pero es demasiado.
Entonces, incluso cuando él está fuera de como este reino que te decía acá, clásico del cubo y la chingada, que es como tocando el terror, bueno, el horror y la ciencia ficción, y aquí es enteramente el terror, uh-huh. De algo que al principio parece muy terrenal, que son ratas, y que es un temor muy básico, que es el temor a las ratas y el temor a la oscuridad. Vaya, aquí en México yo sí he visto ratas gigantes. Entonces, sí me dan miedo.
¿De qué tamaño han sido las más grandes
una
que has
vez
visto?
Yo vine y dije, ese pinche gato está muy gordo. Así dije, y mi papá me dijo, hija, es como una rata.
Ay,
y
yo,
porque lo, y además lo vi en un lugar así, era un club, ay, era un club no. De piscina y todo.
No,
ajá.
Ay, no.
Y entonces yo lo vi y dije, qué pinche gato tan gordo, apenas puede caminar, ¿no?
Güey,
y mi papá porque me dijo, es una rata. ¿Qué? Y ya viéndolo bien dije, no, manches, es una rata, era una ratotota. No,
¿no? Manches, eso era una pachilla.
La rata mutante, porque están los ratones. Que son chiquitos, uh-huh, y son latosos y también te espantan porque se mueven muy rápido. Pero las ratas, mija, las ratas, ¿no? O sea, es un miedo muy real. Y entonces este personaje, que se parece mucho al de la primera, que también es un ave de rapiña.
Un saqueador.
Es un saqueador de tumbas. Y eso era muy común en la época, es muy común ahora todavía. Uh-huh. Que es básicamente... andas fijándote en
quién es el
llevan. Exacto, porque luego pues uno por sentimentalismo, vea cómo conectan un poco, ¿no? En la primera el objeto es importante y el otro le falta el respeto a esa importancia porque le vale, para él es venderlos, ¿no? Y en este va más o menos así, uno dice, no, pues yo voy a enterrar a mi papá con esto que es de oro o con estas medallas porque las ganó en la guerra o lo que sea, y este vato ve lana, ¿no? Entonces...
Uh-huh. La oportunidad.
Ajá. Que además los dos personajes deben dinero por deudas y bla, bla, bla. O sea, tienen como un sentido de presión. Uh-huh. Tienen que conseguir ese dinero ya. El del primer episodio y el de este también. Uh-huh. Y entonces va, ¿no? ¿Y qué pasa? Que de repente se entera que las ratas saquean muy rápido, ¿no? Normalmente
se
las
están
ratas
alocando.
Acá, ¿quién sabe qué comieron pinches ratas? Que se están llevando los cadáveres demasiado rápido. Y hay veces que yo abro la tumba 10 horas después de que lo enterraron, uh-huh, ya no hay nada, ya se lo llevaron.
Uh-huh. Aparte de lo que... O sea, neta me mama todo este concepto de rata de cementerio.
Ajá.
Porque, o sea, la rata se roba el cuerpo.
Ajá, se la arrastran.
Exacto.
La rata se lo llevan.
Y este vato, pues es lo que saquea, ¿no? El cuerpo completamente. Sí. Pero me da mucha risa porque los dos son, o sea, literal son enemigos en común, pues.
Ajá,
son
sí,
mutuos.
Los dos tienen la misma meta, ¿no? Uh-huh. Él para robar y las ratas, luego descubrimos, porque normalmente el acto de un rata es como una rata, no es llevarse comida, te la comes ahí, en in situ, ¿no? Uh-huh. Pero las ratas se las llevan porque se lo llevan a la rata madre, ¿no? Que es un pinche ratísimo que ya se veía en el tráiler, así uh-huh, que eso le quita un poco de
eso
sorpresa.
Eso no es spoiler. Uh-huh.
Que es una pinche rata reina, queen de las ratas, y está este enfrentamiento donde nuevamente, como dices, sobre los mensajes, pues pone en contraste su moral, ¿no? Él está ahí como Diosito, si me sacas de aquí voy a ser bueno.
Mira, aparte este cabrón es súper carismático, o sea, es puro ajá, verbo, puro verbo, entonces te marea con todo su verborrea, y es un güey súper carismático que te encanta, es encantador el maldito desgraciado. Pero no encantador de una manera seductora, sino que tú realmente quieres que le vaya bien.
Es que es eso, exacto. El primero todavía sí es como, ah, qué bueno que le va mal, ¿no? Uh-huh, este uh-huh. Todavía está esta cosa de que dices, hijo de la chingada, pero también el ambiente y el momento histórico que te plantean habla de mucha pobreza, uh-huh, de tener uh-huh, que obvio, llegar a límites y cruzar esos límites uh-huh, morales para poder comer, ¿no? Entonces, yo entiendo por qué está haciendo esto y entiendo que él también está jugando a, ay, sí, muero de hambre, pero también tiene un chingo de deudas y también no está trabajando y también y está haciendo, es la cosa fácil,
le
¿no?
gusta la bebida, exacto, el desmadre, sí,
es claro. El camino fácil, ¿no? Uh-huh. Sabe incluso que si le lleva cierta droga al forense, uh-huh, el forense le va a dejar ver, uh-huh, los cuerpos y decidir y la madre. Entonces, no es exactamente bueno, pero sí lo comprendemos un poco, uh-huh, más. Entonces, como dices, sí, deseas que le vaya bien, ¿no? Entonces, cuando ve que la mina de oro está en un muerto así ricachón, pues deseas que le vaya bien.
Uh-huh. Dices, ay, ¿para qué lo va a necesitar? Pues ya ni modo, ¿qué tanto es tantito? Que la saqué.
Exacto, y cuando está rogando ahí en el pinche hoyo, pues también estás con él como de, sí, ¿no? Que salga y vaya a la
luz. Diosito, que salga, porque es que él justamente dice, ¿no? Dios, sí, sí, si me das la oportunidad, y yo, Dios, por favor, si existes.
Es que además eso, no sé si a ti te pasó, pero a mí me dio más miedo ese capítulo por la idea de los túneles que se van derrumbando, o sea, la claustrofobia, que por las ratas. Sí. Digo, sí se ve horrendo, ¿no? Cuando le pasan encima y todo. Y obviamente soy una persona normal y las ratas me dan miedo. Pero la idea cuando se le cae así como el puente y todo, eso me da como, sí, porque yo soy claustrofóbica, entonces me pone como demasiado, demasiado tensa, ¿no? Entonces cuando está ahí y ve una luz a lo lejos y queda como, ah, la luz, ¿no? Y se va siguiendo yo, sí, por favor, ya salió sin nada, salió sin un peso, no importa, pero va a salir.
Pero vivió.
¿No? Y pues no, porque en estos mundos el mensaje tiene que ser un golpe bajo. Uh-huh. Y es un golpe feo, ¿eh? Además.
Porque la luz era, pues, que ya te habías petateado, mi rey, o sea, eso era.
La luz es eso que a él mismo le atrae, ¿no? Uh-huh. Que es estas cosas de valor y entonces termina en un ataúd en vez de en una salida.
Uh-huh.
Y pues también se lo comen las ratas. Y eso es horrendo porque va a ser comida de la madre de la reina rata. Y estos personajes son muy similares y siento que al ponerlos uno tras otro,
se siente
la segunda, la de ratas de cementerio, pierde un poco de...
Sí, porque punch. Se siente igual.
O sea, el mismo castigo, uh-huh, ¿sabes? Uh-huh. Esta cosa del karma.
Sí, y aunque tú estás consciente de que no es la misma historia y que no, ajá, es lo mismo, se siente igual. Y yo creo que eso también le tiene... Que me parece que es muy buena también. O sea, me divertí mucho viendo.
Ajá, de hecho, a mí me gusta más esta que los 36.
Sí, ajá, creo que a mí también me gustó un poco más.
Pero me pasó eso. Cuando la empecé a ver, dije... Cuando empieza, yo digo, ya sé cómo va a acabar, en parte porque lo acabo de ver, ¿sabes? Ajá. Porque estos capítulos, de hecho, los primeros tres los vi seguiditos y me pasó eso.
Sí, sí, igual yo también los vi seguiditos.
Y luego das un giro totalmente extraterrestre distinto con la autopsia.
Uf, es el tercer episodio.
Es el tercer episodio.
Que está dirigido,
ajá,
por David Prior. Que David Prior. Si alguien sabe, no investigué la neta su pronunciación, pero... Y este güey es el director de The Empty Man, que yo de Empty Man tengo mis también, mis anotaciones, ajá, sobre la película, pero la vi porque decían que se sentía la primera mitad, o sea, y esto es lo que decían, ajá, ¿no? La primera mitad se siente como una película de A24.
Ajá.
Y yo, ay, güey, obvio no, o sea, A24 pre-ex, ¿no?
Para los que no recordan, A24 es esta productora de terror, que tiene más,
pues, como experimental. En general.
Ajá, productor en general, que tiene cosas más experimentales, ¿no?
Que es de Midsommar, o sea, en esta hemos visto películas como Midsommar, Sunmouth, Hereditary también es de A24, ya no me acuerdo. No estoy muy segura, pero bueno, este tipo de películas, ajá, ¿no? Entonces yo dije...
Se llama El Horror Elevado.
El Horror Elevado. Bueno, yo no me iba tanto hacia eso, pero me llamó la atención porque la verdad es que las películas de A24 me han gustado. Entonces la vi, la verdad es que efectivamente la primera mitad se, ajá, siente como una película de 24. y digo, no es mi fab la peli, ¿no?
Es el tercer acto. Ajá.
Pero tiene cosas bastante buenas, tiene muy buena propuesta, la verdad.
Y es que pasó eso, esa película tuvo mucha popularidad, como un levante muy importante, como de voz en voz. Y David Pryor, ¿cómo se pronuncia? Perdóname, David, una vez me escuchas. Se veía eso, ¿no? Como que sí, mucha gente dice es que el tercer acto como que tumba algo que pudo haber sido extraordinario y no es malo, pero es, ¿no? Es como...
Alcanza a ser suficiente.
Exacto, es como más plano de lo esperado, ¿no? Uh-huh. Pero el tipo tiene visión. Uh-huh. Es como todo el mundo está de acuerdo en eso. El director tiene visión. Y en esta de autopsia, o sea, creo que en lo que he visto es la favorita de casi todos.
La mía también.
Sí,
la otra. O sea, esta sí encabeza mi top 1, bueno, mi top de gabinete.
Es de mis favoritas, no es mi favorita, okay, llegaremos a mi favorita, pero es tal vez mi tercera favorita.
¿Tercera? Ajá, o sea, tiene dos... Ajá. ¡Ay! ¡Qué aventurada, claro!
Vamos a llegar a eso, pero eso lo que me encanta es que es un espacio cerrado. Son dos individuos, uh-huh, y están hablando. O sea, no hay esta cosa de la persecución que ya vimos en los primeros dos episodios, uh-huh, y del misterio. En realidad el misterio se revela muy rápido. Uh-huh. Es un extraterrestre metido en un cuerpo, uh-huh, y necesita meterse en otro cuerpo para subsistir, uh-huh, ¿no? Básicamente.
El capítulo de la autopsia, chale, claro. Pero deja que diga la autopsia, está bien que los spoilers, pero deja que diga la sinopsis.
No, pero es que eso es rápido, es a lo que voy.
Sí, o sea, es muy, muy rápido.
Basado en este cuento de Michael Shea, no es una sorpresa, pues. Es
sí, te lo empiezas a imaginar, ajá, después de que la primera mitad del episodio lo sostienen estos dos personajes, ajá, que es el sheriff y el médico que va a realizar la necropsia.
El médico forense.
El médico, ajá, forense. Que, by the way, y ahí, nota, ahí va, nota al pie del episodio. Esto es lo que, a mí esto me mama, porque la verdad, estos dos actores son mayores, ajá, y demuestran cómo tienen unas tablototas para sostenerte la atención con un diálogo. Y uh-huh, eso me encanta. O sea, yo estaba así de, ¿pero qué pasó? O sea, haz de cuenta que me lo estaban contando a mí. Es el primer actor, que hijo, qué hombre sazo, es F. Murray Adam. Y él ha salido... Abraham, perdón. Y él ha salido, ganó un Oscar por la película Amadeus. Pero, en donde yo lo vi, ha sido en 13 Fantasmas, ajá, que es el Sykes, creo que se llama, el tío del protagonista de 13 Fantasmas, el remake, por si no lo sabían, 13 Fantasmas, la que recuerdan de su adolescencia, es un remake, y Mimic. Uh-huh. Entonces, digo, uff. Y bueno, el sheriff es Blint Thurman. ¿Qué Blint Thurman? Por si le sonaba su cara de purita casualidad, no lo sé, es Ray Harrison, el profesor que investiga en Gremlin. Y entonces, bueno, pues eso a mí siempre me emociona un montón como ir relacionando este tipo de directores.
Sí, claro, pues Mimi fue del Doro también.
Exacto, entonces, pues, exacto.
Sí, o sea, todos los capítulos tienen esta cosa. Y como dices, es un capítulo donde son dos personas más grandes, ancianos, y es un juego mental, uh-huh, que sostienen ellas, como dices, con el diálogo. No hay ningún tipo de persecución. Lo sanguinario es la autopsia misma. Uh-huh. Bueno, obviamente ya al final un poco otras cosas, pero en general... Sigue siendo la autopsia, sigue funcionando como una autopsia. Que además es meterte en esta cosa tan... escalofriante para algunos, que para él ya es común, ¿no? O sea, tú conoces a un forense, yo alguna vez conocí a un forense y es capaz de estar ahí sacando comiendo intestinos, ¿no? Y se limpia las manos y agarra su sándwich de atún, ¿no? Yo no podría, mis respetos. Pero está esta idea que me parece muy valiosa del capítulo sobre la vida misma. Uh-huh. O sea, este forense está acostumbrado, uh-huh, a estar abriendo y descubrir por qué murió esta persona o qué le pasó o lo que sea. Y se encuentra, está tan en contacto con la muerte que se le olvida de alguna manera la importancia de la vida hasta que llega a este punto donde él pone su propia vida en perspectiva, ¿no? Entonces, este mensaje, que en los otros dos era una cosa como más de lección moral, de eres un ojete, el karma te llega, aquí es más como este hombre ya grande, que ya está al final de sus días, redescubre la vida desde otra perspectiva que no es, oh sí, vivamos lo mejor los últimos uh-huh. momentos, ¿no? Uh-huh. Es otra cosa más cercana al ser un mártir.
Sí, al sacrificio uh-huh. por el los sacrificio, demás, ¿no?
Exacto.
Que me encanta porque este tipo, digamos que es alguien muy metódico, ¿no? O sea, lo puedes, y eso, todo el ritual, todo este ritual que hace, ¿no? De cómo prepara la mesa, el muerto, uh-huh. la grabadora, todo eso a mí me encanta. ¿Cómo lo resaltan? Es un tipo muy inteligente, muy metódico. La neta, híjole, hasta yo me atrevo a decir que es sexy. Porque, o sea, es que es
ya
muy...
Ya saben, chicos, si son forenses,
no, o sea, es que es un tipo muy inteligente. Realmente es un tipo muy inteligente con el que habla de muchísimas cosas.
Es que además la voz que tiene es muy particular.
La voz tiene una voz increíble. O sea, digo, tampoco, no se trata de eso, no sexualicemos todo, ¿no? Pero me parece que es muy, muy, muy... Toda su personalidad, o sea, toda la personalidad del personaje se me hace muy atractiva. Uh-huh. Y empieza a grabar las autopsias que hace, abre a las personas, empieza a decir, no, pues que ya sabes, ¿no? No hay ni una gota de sangre en su fe, ¿no? Y yo al inicio pensé que era vampiro.
Los vampiros nunca fallan.
Pero luego se empieza a develar que hay algo muchísimo uh-huh. más, ¿no? Más allá de eso. Y a lo que dice Claudia sobre que es un mártir, o bueno, que se quiere intentar como volver a esta parte.
No lo hace a propósito.
No lo hace a propósito,
pero
sí, no, para
nada.
Es como
esta idea de que el reconocimiento de la vida va desde el sacrificio que va a hacer y no en, ay, voy a vivir mis últimos días uh-huh. pasándola bien, ¿no? Uh-huh. Pasándola al máximo. Al contrario, es como, okay, me queda esto de vida, puedo hacer un sacrificio extra porque la vida de otros... Depende, vale la pena.
Depende de mí.
Ajá, vale la pena vivirla.
¿Y qué es lo que pasa? Que descubre que hay una especie de parásito en uno de los...
Parásito
extraterrestre en el cuerpo que está abriendo. Y muy inteligente el parásito, lo que quiere es ocupar el cuerpo de este forense, ¿no? Y es increíble porque se llama, o sea, es la autopsia porque el parásito que posee al cuerpo ya inerte, muerto, como quien dice, lo manipula para que se haga una autopsia.
Que de hecho debería ser así, cuando tú abres un cuerpo es necropsia.
Es necropsia,
autopsia,
exacto.
Es cuando te la haces tú, entonces
literal se hace la autopsia.
En este caso, porque no es una necropsia, se está haciendo la autopsia.
La autopsia y abre al otro tipo, ¿no? A nuestro forense favorito, que al final este güey... Neta, yo estaba llorando, pero estaba así impresionada, porque dije, güey, amo. Al final este güey sacrifica, o sea, está siendo poseído por el parásito está conectándose a su sistema biológico, y este güey se suicida.
Pero de a poco.
De a poco, que eso es lo más...
Porque es lo padre de este capítulo, sí. Porque les digo, la revelación del extraterrestre es menos sorpresivo que todo el enfrentamiento que tienen, que no hay rayos láser, y no hay golpes, y no hay persecución, y no hay desmembramientos innecesarios, ¿no? Están los dos cuerpos inertes, como bien dices, no se pueden mover, no pueden hacer nada, uno está muerto, el otro está ahí como paralizado para que le pueda meter el extraterrestre, se pueda meter en él, y él... sacrifica sus sentidos, pues es que es un médico, es un científico que sabe cómo funciona el cuerpo humano.
Amo.
Entonces lo vence en este propio sistema que el extraterrestre dice ya haber controlado y ser muy acá, ¿no? Es medio cocky, medio elevado el extraterrestre diciendo, ah, pinches humanos me la pelan, ¿no? Ustedes están aquí abajo. Uh-huh. Y el otro le demuestra que no, desde una manera muy simple, pero muy efectiva, que es obviamente esta cosa de la ciencia y de la sabiduría de la edad.
Porque que también eso a mí me encanta. O sea, es que al final, mientras todo se va develando, este señor, pues el parásito le dice, ¿no? O sea, es ciego, es sordo, es mudo. O sea, su único talento es ser parásito. Lo hace muy bien, o sea, claro que lo hace excelente, no podemos negarlo, pero el único talento literal es ser parásito, ¿no? Entonces lo que hace mientras está siendo poseído es, bueno, más bien invadido, conectado, uh-huh. es ficárselo, o sea, dejarse ciego, dejarse sordo, Y dejarse, no, ya no me acuerdo si se deja mudo al final.
Sí, ¿no? Se corta.
Sí, se corta la lengua, así que... Bueno, y se empieza a desangrar lentamente y se escribe. No, ay, no, me encanta, cómo me encanta ese capítulo.
Sí, es muy buen capítulo. Y es está, un excelente además capítulo. Está todo esa marca, que es curioso porque está como, es el capítulo ese y el último, que ya llegaremos a él, me parecen los que están de alguna manera más desconectados. Entonces es como pudieron haber estado en cualquier punto
y
el punch se mantiene, ¿no? Uh-huh. De hecho, más bien tres para mí son los que están desconectados, que son los mis tres favoritos.
Okay.
Y entonces es padre ver aquí donde el cuerpo es como la cosa inerte, que es muy padre porque siempre, eso es filosofía pura, ¿no? Uh-huh. Esta cosa de la mente y el cuerpo y el alma y el cuerpo, bla bla bla. Entonces aquí lo ponen con el extraterrestre necesitando, pues serás muy acá elevado, pero necesitas un cuerpo, necesitas una uh-huh. cosa, ¿no? Y entonces...
Me necesitas.
Exacto, entonces eso es padre, y en ese sentido creo que contrasta muy bien con la que sigue.
Pero espera, es que capítulo. Todavía no quería terminar.
No, nada más okay, para, okay. Porque vamos a llegar a ese, pero con ese sentido de el cuidado del cuerpo, uh-huh. desde lo externo, ¿no? Ahora sí, quiero.
Ah, que bueno, pues, o sea, sí, todo. Y al final... Ah, porque hay una parte en donde le dice, ¿no? Este hombre le dice al parásito, te vencí y no sabes, o sea, se te olvidó algo. Ajá. Algo con lo que te estoy venciendo y no sabes ni qué es. Y yo, güey, ¿qué es? ¿Qué es? Por amor a Dios. Y yo así de, güey, es que no sé. Y yo no sabía qué era, ¿no? Ajá. O sea, ni me di cuenta. Y resulta que, como les había mencionado antes, este hombre muy ordenado, muy metódico, graba todas sus sesiones.
Así es.
Entonces, toda la explicación del alien, del parásito extraterrestre, está grabada.
Uh-huh.
Y mientras él lo mata, tiene la certeza y se escribe para asegurarse de que su amigo el sheriff pues pueda quemar los cuerpos y elimine el rastro de parásito en el mundo, ¿no? Y la neta, ¡qué genial! ¡Qué héroe! O sea, y simplemente siendo un hombre disciplinado y metódico.
¿Sabes cuál es el asunto? Que la idea del parásito es que es la inmediatez. Uh-huh. Si necesita un nuevo cuerpo, se mete en este otro cuerpo. Si este ya no le sirve, se va al que sigue, porque vive ahora sí como el día al día, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Pero el otro, el forense, que debería vivir día a día porque se está muriendo, en realidad sigue con la forma metódica científica donde se adelanta las cosas. Uh-huh. A la prevención, y eso es lo que el parásito no toma en cuenta, sí. Que él ya había estado, sin saberlo, dos pasos adelante al hacer lo que siempre hace.
Exacto.
Porque siempre es así. Entonces, ese es como él.
Moraleja, tengan una rutina. Yo ya me estoy empezando a creer la mía.
No,
no sabes cómo me está costando trabajo. Y bueno, creo...
Ajá.
Que te voy a proponer aquí, ya sé que esto no lo he hablado con Claudia, vamos a ver si acepta.
Oh, Dios. No.
Pero llevamos 40 minutos hablando y nos falta un episodio para cumplir la hora. Entonces, ¿qué tal si terminamos por fuera? O sea, hablar de por fuera del cuarto episodio, nos detenemos y hacemos una segunda parte.
Para poder hablar de cada uno.
Exacto. Aunque sea rápidamente, o sea, porque si no, o sea, no, todavía nos faltan otros cuatro.
Ya sé.
Y entonces creo que nos vamos a tardar mucho. Y la verdad es que sí se hace pesado. Entonces quizá no sea mala idea copiarles a los Horrorama, que les mando un saludo, los amo.
Que hicieron dos partes.
No lo veo impráctico.
Ahora lo comprendes más. Pues sí, está bien.
Que se publique el mismo día.
Que además, va. Que además, pues, justo quedamos en el cuarto.
Queda perfecto, tenemos tiempo perfecto. Y se va a publicar el mismo día y ya ustedes deciden si lo escuchan de jalón o lo escuchan cuando se les antoja.
Cuando terminen de ver los capítulos.
¿Te late que hagamos eso? Perfecto. Entonces, vamos a empezar con el último episodio de la primera parte.
Que es The Outside de Anna Lily
Amarpour.
Basado en un cómic web. No es un cuento, en un cómic web de Emily Carroll, que sí es muy conocida en ese mundo de los cómics web y de los webtoons y eso, que no sé cómo se llama.
Yo casi no le veo esas
cosas. Yo no la conocía, sino que por eso me adentré y sí vi que hay mucha gente que sí, o sea, que sigue esos grupos y que sigue esas páginas, entonces sí saben bien quién es porque tiene muchos cómics de ese estilo, ¿no? Donde hablamos mucho de la mujer y todo. y como de la percepción física. Bueno, este capítulo de The Outside es mi segundo favorito.
También el mío.
Me parece, a pesar de que tiene ciertos momentos que...
No,
que,
creo que es mi tercer favorito.
Que, que roba otras pelis. Está el estilo de la directora más no poder. ¿Quién es la directora, Andrea?
Ana Lily Amirpour. Que es la directora de Una chica regresa sola a casa de noche.
La película de vampiros que no existía en ese medio, ella la hace y la hace mujer además. Que es un personajazo. Vean esa película, cambió en muchos sentidos el cine dirigido por mujeres, el cine de horror dirigido por mujeres y todo lo que se les ocurra. Entonces yo estaba muy emocionada por ver esta.
Yo también.
Y cuando vi que era una cosa como entre farsa y comedia y todo lleno de colores en comparación con la peli.
Es que la peli es en blanco y negro.
Yo dije, wow, ¿no? O sea, fue como, no sabía exactamente mis expectativas, ¿sabes? Estaba como, ok. Y la estaba viendo y fue muy curioso porque todo el capítulo yo estaba como, no sé si me está gustando. Y acabó y con el mero final dije, no manches, es una genialidad este capítulo.
Es una genialidad.
Porque cierra muy bien. Y es que si el otro era el cuerpo y era hablar de ancianos que
en descomposición,
en la muerte y todo esto, aquí estamos hablando del extremo opuesto de la superficialidad, donde el cuerpo se vea bien, ¿no?
Y al extremo al que podemos llegar para que el cuerpo se vea bien.
Que además, por supuesto, tenemos esta rendición con las mujeres, ¿no? Esta cosa de que todo el día, todo, tus lentes, tus Kleenex, todo se supone que tiene que ser una adición física y superficial de tu hermosura como
todo
mujer,
tiene,
¿no?
Que
todo.
El capítulo trata de esta chava, no me acuerdo cómo se llama en el, o sea, su personaje, pero es Kate Micucci.
Sí, es ¿cómo, se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia?
Bueno, ella ha salido
en comedias,
¿no? Malcolm, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, etc.
Y por eso que ella es comediante.
Ah, exacto.
Con una chava, con otra chava, son amigas y tienen comedias muy graciosas porque hacen canciones de comedias muy graciosas.
Y justamente Martin Starr también es comediante, el esposo de ella, y lo hemos, yo solo lo he visto en How I Met Your Mother, no he visto su stand-up ni nada de eso. Y bueno, esta es una pareja, esta chava, deben de saber también, Kate Micucci, es esta, siempre hace este papel de morra no atractiva, siempre,
rara.
siempre, de rara, de morra no atractiva, de... O bueno, hegemónicamente no atractiva, sí. ¿No?
Que nadie la puede ver en ese sistema, exacto. En las series.
Como exacto. Y como muchísimas de nosotras, o bueno, al menos yo sí me sentía así, me sentí así muchísimo tiempo, pues no, querías encajar. Ajá. Querías encajar con las personas que eran consideradas bonitas y que eran consideradas como...
Exitosas.
Populares, exitosas, no sé qué, ¿no? Y más allá de querer encajar como en esta parte de yo también me quiero sentir bonita, quiero saber cómo le hacen. O sea, yo me sentí muy identificada con ese episodio porque era como, es que ¿cómo le hacen?
¿Qué hay detrás?
¿Qué hay detrás? O sea, ¿se levantan? ¿Se ven y se gustan? O sea, ¿cuántas horas le dedican a alistarse para verse así? ¿No? ¿Por qué parece que es tan fácil para ellas? ¿Y por qué es tan difícil para mí? ¿Y por qué yo no me puedo ver así? Yo no me puedo sentir así.
Pero además lo que pasa aquí es que a diferencia de otras veces donde tenemos a la clásica chica rara que está aislada y todo, ella tiene pareja, tiene un esposo y su esposo la adora.
¿Qué está así?
Constantemente le está diciendo, no eres rara para mí.
Eres perfecta.
Eres perfecta para mí, estás bien para mí. Y pues él también es medio raro. Entonces eso hace que ella también diga, a lo mejor estamos mal los dos, ¿no? Porque yo veo a esta otra chica con el cabello perfecto, que algo que me encanta es que no puedes saber en qué año está el capítulo. Hay cosas que parecen muy de los 60s, de los 80s, pero las teles y la tecnología es actual. Entonces, el no saber, eso hace muy universal que esta cosa femenina de que dices, quiero encajar, que es ser bella, y esta cosa de que el sistema constantemente te bombardea con qué se supone que es la belleza, está desde siempre, entonces eso me gusta, no lo hace como, es solo en los 60s, o es solo en los 80s, o es solo algo que está pasando ahorita, no, para nada, ¿no? Es algo que ha pasado siempre y seguirá pasando, por desgracia, al menos hasta que el sistema se quiebre de alguna forma milagrosa.
Quebremos el sistema.
Quebremos el sistema.
Vamos a quemar nuestros brasieres y quememos el sistema.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que la invitan a la fiesta de Navidad de la tipa rica en su mansión.
Que tiene en teoría todo resuelto y es perfecta.
Exacto.
Que, o sea, algo que más o menos no me desagrada de eso es que no son malas con ella como tal, ¿sabes? O sea, nunca son... Sí la aíslan, sí se siente bien.
La ven muy feo y la juzgan
pero
de
no,
lejos.
Pero de lejos. Pero nunca son groseras como tal con ella. Nunca le dicen como algo, ¿no? Solo... E incluso sí creo que hacen un esfuerzo de alguna manera. O sea, ya no... Quizá no es con unas intenciones nobles, ¿no? Que la invitan a la cena de Navidad. Pero... La alternativa era no invitarla y no la invitan para burlarse de ella tampoco.
De hecho, parece más esta oportunidad que es tan importante para la protagonista que dice, voy a regalarle algo chingón.
Ay, me dio muy tristeza eso.
Pero es que sí es raro.
No, o nadie sea, dice que no.
Es que ese es el punto, ¿sabes? Realmente sí retrata que el personaje es extraño, pero no tiene nada de malo su extraño, su rareza.
Bueno, lo único que sí tiene de malo su rareza es... Ah, bueno, ella, digamos que de lo que está... Continuemos con la trama.
Ajá, es que ella la invitan a esta fiesta de la tipa rica en una supermansión, ya saben, hijos perfectos, esposo perfecto y la chingada. Y entonces, y ahorita vamos a eso, pero ella decide darle como un regalo hiper, super personal que sea como emblemático a esta mujer que la está invitando por primera vez a
formar fiesta, parte del
¿no?
grupo.
A formar parte del grupito que siempre la excluye. Entonces, pues, nuestra protagonista caza un pato.
Asesina a un pato.
¿Y cómo se llama eso?
Taxidermia.
Hace la taxidermia para que quede el patito como pues una escultura de patito, ¿no? Y entonces se lo va y ella de verdad está emocionada por dárselo.
Porque le gusta la taxidermia.
Claro, es que es eso, ella está compartiendo lo más personal que es ella, que es la taxidermia, ¿no? Pero pues no a todas las personas les gusta, obviamente la tipa se saca de onda. Y todos se quedan como
gracias.
Y ella así como, es que te puede hacer compañía.
Lo puedes amar por siempre.
Lo puedes amar por siempre.
Y siempre va a permanecer igual.
Perfecto. Y ella como, ah, pues muchas gracias, ¿no?
Weird.
Pero hay un punto en esta fiesta que es muy, muy importante.
Clave.
Te das cuenta, bueno, de dos, a nivel narrativo y otro como en el mensaje. Pero en el primero es que te das cuenta que esta vida perfecta no es perfecta. Hablan de cómo el marido no puede tener una erección, habla de cómo se queda jetón, todas están hablando de que esas vidas que en el trabajo, que es un banco, por cierto, y eso tampoco es accidental, pues no es tan perfecta, ¿no?
Sí, todos estos compañeros, estas cosas que se supone que están resueltas, pues no la están.
No están. Y en ese sentido pones en perspectiva a la protagonista que hasta ese punto estaba feliz con su esposo y dices, bueno, ¿quién tenía las de ganar entonces, no? Y estaba mejor. Y entonces, ya como motivando el capítulo, pues esta tipa rica a todas les regala unas cremas exclusivas.
Carísimas.
Que esa escena me encanta, ¿no? Porque se ve como casi monstruosa y sí. Poniéndose las cremas.
Es que usa un lente muy particular,
sí,
¿no?
Sí, para que se vean como más amplios, ligeramente redondeados. Y entonces tú ves todo casi con una deformidad, pero también mucha exactitud. O sea, ves muy bien las manos y la cara, y ella se la pone y le da una alergia, ¿no? Y entonces...
La entiendo tan bien, neta la entiendo tan bien.
Es que es vaciadísimo, porque es como que, a ver, tu esposo te ama como eres. Cuando estás viendo que todas ellas están quejando de sus esposos, que si son infieles, que si no se les para, que si no sé qué, tú no estás pasando por eso. Y ves que ellas están rogando por esta crema que nadie más puede conseguir y es carísima. Y a ti te hace mal, es como, mija, señal divina, párale, no necesitas nada de eso, ¿no? Pero por supuesto ya no le va a parar.
Pues por supuesto que no, Claudia. O sea, pues es que, te digo, la entiendo tan bien, de verdad. Es así como, güey, de tantas personas que usan esta pinche crema que promete que las vas a hacer preciosas. Porque yo que me siento tan fea. Ay, o sea, es que
cállate.
Te lo juro, o sea, güey, yo me acuerdo perfectamente,
o sea,
de mi adolescencia.
Todos hemos pasado por eso.
Por eso, y ella piensa, es que porque yo que me siento tan fea que la necesito tanto, ¿por qué tengo que ser alérgica a esta madre? Y neta, neta, o sea, yo me acuerdo así como que cuando era adolescente que yo sentía que no me hallaba como en el cuerpo o cosas así. Y me acuerdo que una vez fui a comprarme ropa y yo nunca he sido delgada, ¿no? Pero pues tampoco he tenido sobrepeso. Pero soy una persona de espalda ancha, o sea, soy ancha, ¿no? Y entonces me acuerdo que iba a comprarme ropa y me frustraba mucho porque en la adolescencia, haz de cuenta que digamos que la talla, no sé, por decir algo, la 8 no me quedaba, me quedaba súper apretada, pero la 10 nadaba en ella. Entonces no había ropa que me quedara. Yo decía así, güey, ¿por qué a mí no me puede quedar la ropa normal como a la gente? Yo veía a todas mis amigas, porque todas mis amigas eran como súper bonitas y súper... Todo lo tenían resuelto, al menos parecía que estaban resueltos.
Es eso,
resuelto.
Parece.
Pero, no, pero nadie te dice eso, o sea, y tú estás muy enfrascada.
En la adolescencia sí te lo dicen, pero tú estás tan enfrascada.
Pero estás muy enfrascada en todas estas inseguridades que sí, no claro. Alcanzas a ver eso, ¿no? Y yo veía y yo decía así, es que ¿por qué se visten tan bien, no? O sea, ¿por qué se visten tan bien? Y yo necesito usar pants porque o nado o me aprieta, ¿no? O sea, o no me queda, me queda de cobija o me queda de, pues, tanga, casi, por decir algo, ¿no? Y yo, no mames. Entonces, sí lo entiendo, o sea, entiendo mucho el sentimiento, de verdad.
Es que incluso ahora, porque creo que incluso cuando una mujer ya se siente más segura en su cuerpo y lo que quieras, pues pasaste por eso.
Pasaste por eso, tuviste que haber pasado por eso.
El mundo, toda la mercadotecnia y el imperio del maquillaje y el shampoo, todo eso, hasta el jabón de las manos, uh-huh. Todo está sexualizado al punto de que sea en beneficio supuestamente de esta preciosura que debe ser una mujer con ciertos estándares.
Que al final también es un poco... Es que el tema de la belleza, ajá, es un tema muy, muy, muy escabroso. Porque por un lado tenemos esta de no, ámate como eres, tienes que quererte tal, ajá, cual. Y por otro lado tenemos también esta toxicidad del body positive de... Es que si no te amas como eres, eres una pinche inútil, ¿no? Y tú, ¡ay, no mames, espérame!
Es que no has resuelto cosas con la sociedad que está jodida. Y
que probablemente sea cierta, pero también porque te tienes que sentir mal por no haberlo resuelto aún.
Sí,
¿no?
O puedes querer cambiar ciertas cosas. Es una cosa muy compleja. Uh-huh. Y como dices, es tan escabroso que de los mejores momentos del capítulo es cuando ella está hablando con la televisión y se aparece este hombre... O sea, un hombre muy atractivo, hombre. Es el Dan, uh-huh, Stevens, uh-huh. Muy atractivo, obviamente ya como hecho fársico, ¿no? Ya la imagen, pues, sí. Pero es este hombre diciéndole que debería ser bella y que le va a vender esos productos. Entonces, es esta cosa de la mirada masculina y la opinión masculina es la que te vende, uh-huh, que te debes ver bella.
Pero no es esa la que le importa a ella.
Y entonces, no... Pero esa es la que se lo vende. O sea, sí, te está diciendo el imperio es masculino, uh-huh, y te lo está vendiendo. O sea, no es casualidad que supuesto. Una rasuradora o un desodorante para mujeres sea 25% más caro, uh-huh, que el de los, uh-huh, hombres, uh-huh, a pesar de que hacen exactamente lo mismo y son de la misma marca. Tú pones algo rosita y parece que te da 10%, 15% extra, ¿no? Uh-huh. Entonces es un absurdo. Pero es eso. Y es justo, es tan escabroso que las conversaciones que ella tiene así nocturnas a las 3 de la mañana con este hombre en su televisor que está haciendo estos programas de venta nocturna y que de repente voltea, uh-huh, y la mira directamente y es, ¿y por qué ya no te estás poniendo tu crema? Veo que no te la estás poniendo. Claro que duele, tiene que doler para que sirva,
tiene,
¿no?
Que la belleza duele.
La belleza duele, ¿no? Y la otra así, pues es que se me está cayendo aquí la piel horrenda, ¿no? Y dices, pobrecita, o sea, yo sentía bien gacho por ella. Y sí me daba, así, justo por esta forma de identificarte con ella, sí me daba mucha cosa.
Sí, porque, por ejemplo, yo me acordaba, o sea, a mí me pegó porque me acordaba cuando era mala conmigo, uh-huh, ¿no? Y tal vez eres muy niña cuando eres así, o no sé, ¿no?
Y si
son cosas que se van aprendiendo.
Y si te acostumbras al dolor cuando, sí, eres adolescente, los pantalones apretados, el empezarte a hacer no sé qué depilación, bla, 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 jalarte las pinches pestañas.
Pues al final es adolescente.
Porque, ándale, ahí está el sufrimiento adolescente, porque pues se supone que estás cumpliendo con esa narrativa que te va a hacer bella, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahí estás. Y ella está como en esta adolescencia tardía pasando por eso ahorita, que además es justo, eso es lo padre, porque en comparación con las otras mujeres, ella también se ve más joven, se ve más niña. Uh-huh. Las otras, no solo por el maquillaje y eso, sino las actrices que eligieron se ven más grandes. Uh-huh. Y esta actriz es de esas que si ahorita la ponen, si tuviera 22, seguiría viéndose así porque no importa la edad, es más grande.
¿Y cuántos años
tiene? Debe tener 37 o algo así, yo creo.
A ver.
Pero sigue siendo así como casi una niña, ¿no? O sea, la eligieron muy bien, desde la parte de comedia, pero también la parte física.
42.
42, ¿sí? Mira, yo decía 37. 42, exacto, pero es eso, ¿sabes? Entonces, ese capítulo me gustó mucho porque está como la supervisión de la directora, pero todo este mensaje detrás. Pero el final...
Uf.
O sea, es que pasan un montón de cosas muy tristes.
Sí.
Porque tenemos esta escena tipo aniquilación, donde la crema se hace otra ella. Y entonces ella está como viendo. Y el esposo, pues llega a la crisis, como de, mija, estás perdiendo la chaveta y esto no puede estar bien porque necesitas ayuda, ¿no?
Que me encanta que él no se mete hasta que llegue al extremo, ¿no? Sí. O sea, eso me gusta mucho porque...
Le está reafirmando su amor y que no le debería importar. Pero ya cuando ya se mete como esto, tiene que haber un alto, es cuando ya es muy tarde.
Que al final, a pesar de que ya es, cuando se mete ya es muy tarde, me parece muy adecuado del parte del esposo. O sea, pues al final de cuentas, pues es como, es su camino, ella lo tiene que ir superando.
Es que le dejaba su espacio, ¿no? Uh-huh. Que era este espacio en el sótano donde hace la taxidermia, uh-huh, y la madre y media. Y pues es que el esposo era muy lindo y todo, pero también hay como una barrera de desinterés. Como él está tan cómodo con su vida, uh-huh, no la entiende. Entonces él llega y le dice, ay, mija, eres perfecta. Y se pone a ver la tele.
Uh-huh.
Y se pone a ver la tele y eso es lo único que hace, se pone a ver la tele. Y es policía, ¿no? Además. Uh-huh. Y es lo único que hace. Entonces, aunque veamos con ternura la figura del esposo porque la quiere,
sí, claro,
se ve que hay un cierto patrón de, es que tú no entiendes porque tú no lo puedes experimentar así.
Sí, él es apático, pero más bien no es que sea apático con ella, es que es como parte de su personalidad.
Como que nomás,
¿no?,
se mueve por la vida,
uh-huh,
¿no?
Sí, o sea, es como parte de su personalidad.
Hace lo que todos, vas al trabajo 9 to 5, regresas, te tomas un café y una dona y ves la tele hasta, uh-huh, que te quedas jetón, ¿no?
Y,
o sea,
sí,
eso es lo único. Y entonces en su reafirmación de que la ama son solo palabras para, uh-huh, ella, por eso no los ve tampoco, uh-huh, no hay, uh-huh, acciones, no hay nada que le diga. Y entonces para ella empieza así como, estás sintiendo vergüenza por mí, me estás ocultando. O sea, es muy interesante, uh-huh, todo eso detrás, ¿no? Y el final, el mero, mero final, es glorioso.
Glorioso.
Con ella ya convertida.
O sea, al final esta crema humana, pues por fin, ¿no? La absorbe, como quien dice, y la transforma. No sin antes ella haber asesinado a su esposo.
Y hacerlo como al pato.
Y taxidermiarlo, ¿no? Pero bueno, los frutos de su crimen y de la crema dieron resultados y hace cuenta que llega al banco justamente en el esplendor de la preciosura aceptada, ¿no? Socialmente aceptada. Y pues las mujeres se le acercan.
Sí, todas quieren saber si se hizo algo, si se operó algo, uh-huh, qué pasó, ¿no?
Y empieza a recibir toda la atención positiva que ella toda la vida había estado anhelando. Y entonces, uh-huh, ahí es donde...
Entonces, es que además es curioso, o sea, el esposo lo vuelve como al pato porque para ella era un elemento inútil. Así es que es muy inteligente, si lo piensas, porque es esta cosa de él era tan... No se mueve, no es acto, es palabra... Entonces, que él ahora sea una cosa de taxidermia es exactamente lo mismo. La, uh-huh, sigue recibiendo en casa y la sigue haciendo nada, ¿no? Uh-huh. Y entonces, cuando llega a este lugar, ya viene maquillada. De nuevo, repito, eso es padrísimo del capítulo. No sabes en qué época estás. Ella se ve muy 60s, muy 70s.
Y todas 50, ¿no?
Y todas están como, oh, ¿pero qué te hiciste? Además, esos halagos vienen con una crítica detrás.
Uh-huh.
¿Te operaste? Uh-huh, uh-huh. ¿Te hiciste algo?
Porque te hace falta.
Porque te hacía falta, uh-huh, ¿no? ¿Y dónde fuiste para yo también hacerlo? O sea, estos halagos que tanto esperaba detrás tienen una, uh-huh, crítica, uh-huh, porque siempre va a existir esa crítica, ¿no? Y entonces el personaje sonríe, además con este super cover de Cella Day, sonríe directo a la cámara. Pero su sonrisa se empieza a trastocar, ¿no? Como que, no arrepentimiento, pero casi como entre la locura, uh-huh, y el qué está pasando.
Uh-huh. Y la, sí, incomodidad,
la incomodidad
también.
Y al mismo tiempo es como si se estuviera elevando por sobre estas, uh-huh, mujeres. Uh-huh. Y sigue riéndose mientras ve a la cámara, pero hay momentos en que te mira raro porque no sabe qué chingados y se sigue riendo y me parece así como, no, Anche, yo dije, eso está genial.
Sí, esa sonrisa yo creo que es, aparte es eterna, dura demasiado.
Es que dura casi, y ajá.
Sí, todos sí, los créditos, dura ese, todos los créditos punto, del episodio, claro. Ajá, exacto. Y ella empieza como incómoda, pero luego como que va relajando un poco la sonrisa y luego como vez. Que la vuelve a esbozar porque dice, es que tengo que mantener esto, ¿no?
Exacto, es eso, es tengo que mantener la sonrisa porque ya tengo todo lo que quería, ¿no?
Exacto, aunque me parezca aterrador.
Ajá, ese es el, porque yo sí he leído muchos diciendo, no, es que esa no da miedo, y yo,
¿cómo que no te va a dar miedo?
¿Cómo no te va a dar miedo? Te está hablando de un sistema que es en sí mismo aterrador, ¿no? Y que ella cayó en ese sistema, y ya.
Va a se estar dejó siempre, seducir por ese
ya
vas sistema.
Ya va a estar siempre envuelta en ese sistema, y eso es lo padre, y eso es lo que hace tan genial a esta directora que debería ser mundialmente reconocida y tener un chingo de películas más. Denle
todo
el dinero del mundo para
cada vez. Sí, ya sé. La verdad es que sí, es bastante buena ello. Y sí, entonces, ¿este es tu segundo favorito?
Este es mi segundo favorito.
A mí, este es mi tercer favorito.
Y el tercero es el del auto.
Ok, pero el tercero es el del auto. Bueno, no estamos tan distintos en nuestros tops. Pero, como, no manches, ya llevamos una hora hablando de El Gabinete de Curiosidades, vamos a pausar aquí. Y vamos a comenzar un nuevo episodio para que en caso de que ustedes lo quieran echarse en dos partes o en una parte o en lo que quieran, no vayan a tener ningún problema.
Así es.
Yo soy Andrea Canizales, de Miedo Mismo.
Y yo soy Claudia Cabello.
¿En tus redes, Clau?
Ah, soy Claudia-Carthage en Instagram.
Y a mí en todos lados me encuentran como @miedomismo. Y las redes maravillosas de nuestro podcast.
Haunted Talks en Instagram.
Y pues ya estaremos decidiendo dónde más. En Spotify, obviamente, ¿no? Muchas gracias por escucharnos.
Y ahorita mismo nos seguimos escuchando con la segunda parte de este capítulo.
Exactamente. Bye, bye.